Son las 5:10, hora menos en Canarias, y quiero hablarte de Daniel. Daniel vive en Málaga, donde se casó, y en 2006 compró junto a su mujer una casa donde formar un hogar. A los 9 años nació su hija y pensaron que una buena opción sería mudarse a una casa a las afueras de la ciudad y poner en alquiler su antigua vivienda. Pero fíjate, antes de llegar a poner el anuncio, se corrió la voz y un vecino les pidió que le alquilasen esa vivienda a su hija. Esto era en verano de 2017. Todo iba bien hasta que en 2020 estalló la pandemia. La inquilina metió a su pareja en el piso, cambió su número de teléfono y dejó de pagar. Daniel lleva 26 meses en una situación en la que se siente solo y desamparado. Su deuda asciende ahora mismo a 17.000 euros, pero por ahora todavía no ha visto ni un euro tras ganar el juicio, ¿eh? La prórroga del Real Decreto del Escudo Social aprobada por el Gobierno obliga a Daniel a mantener dos familias, la suya y la de su inquilina. Daniel Moncayo es, por tanto, víctima de ocupación, de lo que se está llamando como inquiocupación en este caso, y miembro de la plataforma Afectados por la Ocupación. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué punto estás ahora de todo este proceso?
Bueno, pues lo has explicado, yo pensaba desde esa introducción, lo has hecho perfectamente, así que ahora mismo, después de 4 prórrogas, creo que han sido lo que ha tenido este gobierno del escudo social, de este decreto que prohíbe los desahucios, porque claro, se entiende que durante la pandemia es algo razonable que prohíban los desahucios a gente que no tiene alternativa y tal, pero es que ya llevamos un año ya después de la pandemia y han sido 4 prórrogas consecutivas de este gobierno central a este decreto que prohíbe los desahucios. Y entonces ya en total, pues eso, lo que tú has dicho, 26 meses en una situación pues de pesadilla, una inquilina que no te pagan ni un duro, las administraciones no te pagan nada tampoco, y bueno, lo único que te ofrecen es la posibilidad, si tú quieres, de solicitar una compensación a la administración autonómica, en mi caso a la Junta de Andalucía. Una compensación que además es insuficiente, no cubre todo el tiempo y además, bueno, ellos hacen unos cálculos ahí enrevesados y todavía yo estoy de papeleo todavía tratando de gestionar eso, que además, según está montado ese trámite, eso está pensado para solicitarlo una vez que ha terminado todo el periodo de bloqueo del proceso judicial. Entonces, te dejan durante una barbaridad de tiempo, te dejan absolutamente desprotegido, totalmente, una indefensión total y, bueno, pagando unas facturas de la luz elevadísimas.
Claro, eso te iba a comentar, porque aparte de no cobrar el alquiler, ¿tú qué estás pagando ahora mismo por ese piso?
Yo estoy pagando, bueno, la hipoteca del piso, aparte de la hipoteca, todos los gastos, IBI, todos los gastos de comunidad y además el suministro eléctrico, que esta mujer no se corta un pelo, y claro, como ella no, nadie le pone límites, es que estas leyes que protegen dan muchísimos derechos y ninguna obligación, a ella nadie le pone ningún límite, y eso me deja a mí totalmente desprotegido. Y bueno, yo, gracias a Dios, yo tengo yo he estado varios meses de baja laboral por ansiedad, depresión, porque esta situación me llegó a superarme y tuve que estar de baja médica y tomando un tratamiento que a día de hoy sigo tomando un tratamiento médico para poder sobrellevar esta situación. Pero bueno, hay gente que está incluso peor que yo, porque yo afortunadamente he podido reincorporarme al trabajo, mi mujer afortunadamente también tiene trabajo y podemos estar capeando esto, pero yo ya conozco casos de gente que no está en una situación tan buena. Y es dramático en la situación en la que este gobierno central, que además se enorgullece tanto de lo que ellos llaman su escudo social, ¿no?, que protegemos a las personas, que protegemos a los vulnerables. Bueno, es que me parece una cosa tan, no sé, tan mal planteada y tan injusta que, bueno, que estamos aquí muy impotentes, muy impotentes. Además, ahora que son las elecciones en Andalucía, no sé, me parece también increíble que ninguno de los políticos, de los candidatos, hablan sobre este problema y, al parecer, según me dicen en la plataforma de Afectados por la Ocupación, son muchos los afectados. Uh-huh. La comunidad andaluza es la segunda comunidad autónoma de España que más casos tiene de ocupaciones y de inquiocupaciones. Y ya ha habido dos debates televisados en Andalucía.
Y no se ha hablado de esto. Porque como tú bien dices, Daniel, dices, vale, hay una situación de desprotección de determinadas personas, de desamparo, que para precisamente ayudarles, echarles una mano durante la pandemia, bueno, pues se estableció efectivamente este decreto. Bueno, más allá de la pandemia ha seguido, pero claro, tú, por lo que me estás contando, te has sentido totalmente desamparado, porque incluso dices que has caído en una depresión que te ha obligado a coger la baja laboral, y a ti nadie te ayuda ni te echa una mano en esto.
No, totalmente, o sea, totalmente desprotegidos y desamparados. Uh-huh. O sea, te dejan de modo de, te prohíben el desahucio, pero la administración no te dice, no, bueno, yo me hago cargo de lo que te deja de pagar esta persona vulnerable. No, nada de eso. Tú te quedas ahí tirado y aguántate todo el tiempo que haga falta, que esto no se sabe ni cuándo va a terminar, porque ya sabemos que, bueno, ya nos llegan que están bastante decididos el gobierno de coalición de seguir ahora con la excusa de la inflación, de la guerra y tal, de seguir prorrogando esta situación. Y nadie se preocupa por nosotros.
Como tú dices, Daniel, es una situación verdaderamente paradójica, increíble, y tú dices, bueno, y mi caso es malo, pero conozco gente en la plataforma que su situación es auténticamente dramática, porque a lo mejor son ellos mismos los que no tienen ni siquiera dónde vivir. Daniel Moncayo, pues gracias por contarnos tu caso. No sé, solo puedo desearte que se solucione lo antes posible, o que al menos esas ayudas para vosotros, los propietarios, también lleguen cuanto antes. Gracias, buenas tardes.
Venga, gracias.
Bueno, Daniel nos hablaba además de, dice Andalucía, nos está comentando, pero es la segunda comunidad autónoma en la que mayor número de casas ocupadas hay, ¿no? Tanto por ocupación, como se llama, de inquilinos que de repente dejan de pagar un buen día y ahí están, tú les tienes que seguir pagando los gastos además, como casas directamente ocupadas, ¿no? Es decir, de patada en la puerta hay gente que entra en las casas. La primera comunidad autónoma es Cataluña. Luego también están con niveles elevados Valencia, en Madrid también. Pero como decimos, Cataluña es la comunidad más afectada. Representa, fíjate, el 77% de toda la ocupación que hay ahora mismo en España. Es una barbaridad. Enrique Vendrell es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, experto en allanamientos. Se refiere incluso a este problema como una ocupación a la carta. Es decir, hemos llegado a un nivel en que ya las casas se ocupan de esta manera, casi como una ocupación a la carta. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿A qué llamas tú esto de ocupación a la carta? ¿Qué dices que es lo que tenemos ya en España?
Bueno, aquí como especialistas en sufrir ocupaciones, no sé si a este nivel del 75%, 76%, estamos cerca del 50% de toda España, concretamente de ese 50% en Barcelona, en la provincia de Barcelona, sí que tendríamos el 75% de Cataluña, ¿no? En definitiva, se está concentrando y radicalizando progresivamente este problema delincuencial, porque es un problema delincuencial, que como es el hecho de que se ocupan propiedades de terceros sin ningún título. Esto es un delito que se llama allanamiento, usurpación de la propiedad, ¿no? Efectivamente, cuando hacía referencia a las ocupaciones a la carta, es porque como que se ha generalizado tanto este modus vivendi, este procedimiento, existen organizaciones que lo que están haciendo precisamente es llevar a cabo este tipo de delitos, facilitando a los que lo piden, a los que pretenden acceder a una propiedad ajena, pues determinadas propiedades ubicadas en los distritos o en las ciudades o en los pueblos que ellos deciden, ¿no?
Espera un momento, Enrique, a ver si me hago una composición del lugar. Podríamos hablar también de diferentes tipos de ocupaciones. Está el caso, por ejemplo, de Daniel.
Sí, claro.
Es decir, de ese inquilino que de repente un día deja de pagar y se queda ahí, que es un problema muy grave.
Exactamente.
Pero me estás hablando ahora, además, de, no sé si llamarlo una especie de organización, es como si fuera una inmobiliaria paralela de ocupación que te dice dónde quieres ocupar una vivienda y que te dice estas son las opciones y yo te lo facilito. ¿Me estás hablando de esto?
Exactamente, es que no, aquí ya lo sabemos todos, o sea, esto que está pasando en Cataluña, esto está admitido absolutamente como una realidad, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad ya lo conocen. Es así, hay organizaciones que facilitan la propiedad ajena que ellos han previamente identificado.
Como, claro, o sea, ellos tienen como una especie de registro de casas vacías, por decirlo así.
Sí, bueno, o casas vacías o casas, digamos, de titularidad de determinados grandes tenedores o no, es igual. En cualquier caso, casas que en aquel momento están deshabitadas.
Ajá.
No significa que estén vacías, pueden ser segundas residencias.
Ah, también. Y, o sea, porque ¿cuáles son las casas que más se ocupan?
Bueno, pues en Barcelona concretamente hay barrios especialmente sensibles a este tipo de situación, pero también los administradores de fincas de Tarragona y de Gerona continuamente se están manifestando en el sentido de que muchas de las viviendas que hay en zonas costeras, dedicadas sobre todo a segundas residencias, pues están siendo objeto también de ocupaciones para temporadas concretas, ¿no? Para los meses de veraneo incluso, ¿no? O sea, son ocupaciones, como decimos, a la carta, porque bueno, me interesa ahora tener una vivienda aquí, otra vivienda allá, para poder habitar estas viviendas por parte de determinadas personas o grupos de personas, ¿no? No tienen por qué ser familias, a veces no lo son, ¿eh? A veces son personas, digamos, individuales, otras veces son grupos de amigos, diferentes perfiles, ¿no? Y esto está pasando, o sea, no, el problema que tenemos con esta situación es de que la reacción que tienen los propietarios para poder recuperar ese despojo, ¿no? Esa apropiación de su propiedad, pues no está siendo eficaz desde el punto de vista legal. Esto lo sabemos que es un delito.
¿Por qué no está siendo eficaz?
Pues no está siendo así porque, en primer lugar, las fuerzas y medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad no actúan con la inmediatez que todos, digamos, deseamos, en el sentido de que, bueno, identificado una ocupación o denunciado una ocupación sería, en principio, deseable que por sus propios medios las policías pudieran previamente detección de esta de esta situación ilegal poder
bueno pero
la propiedad, pero no lo hacen porque
no pueden, ¿no? En muchos casos
porque no pueden, no, claro, tienen no, los medios adecuados,
exacto.
No tienen las seguridades todos deseamos que tengan, ¿no? Con lo cual hay que ir a los tribunales, el juicio. El proceso penal dura lo que dura, no hay arbitradas medidas cautelares, que es lo que estamos pidiendo, es decir, que el juez, una vez detectado esta ocupación sin título alguno que lo justifique, pues pueda en 24 o 48 horas poder lanzar a esos ocupantes, orden judicial, y esto no está ocurriendo, a diferencia de lo que pasa en los países de nuestro entorno. Es una cuestión.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando en los países de nuestro entorno? Porque bueno, digo yo que ocupación
Francia,
también habrá, pero ¿cómo se solucionan los problemas de ocupación?
Se solucionan o bien los cuerpos y fuerzas de seguridad, sin necesidad de pedir una autorización judicial, digamos, al juzgado irá después, pero previamente, como que nadie puede tomarse por su propia mano pues lo que no es propio, lo que no es suyo, pues la policía lo que hace es actuar y ejecutar ese lanzamiento de forma inmediata, una vez detectado y denunciada esta situación.
Bueno, pero para eso hace falta tener voluntad política, ¿no? De que esto sea
exactamente
así.
Bueno, hace falta esa voluntad política que no detectamos en base pues determinadas laxitudes o justificaciones. A ver, lo que falta en España es vivienda social para las personas realmente vulnerables.
Claro, es que tenemos dos problemas gravísimos. Por una parte, mucha gente que no puede acceder a una vivienda porque no hay suficientes soluciones para ellas, es decir, sobre todo vivienda social, como dices, y luego está el tema de la ocupación, que los propietarios están totalmente desprotegidos, como es el caso de Daniel y otros muchos, pues porque hay una especie de desidia o porque efectivamente se intenta solucionar un problema que tienen personas que no tienen acceso a esa vivienda con las viviendas de otras personas que, oye, es que no pueden estar financiando de forma personal la vivienda que no tienen los otros. O sea,
claro, el problema es que no puede solucionarse un problema de falta de parque público
generando,
a base de que los particulares tengan que asumir las consecuencias de esta mala gestión o mala previsión
Totalmente.
Por parte de la administración.
Conclusión, el problema sigue existiendo, se va agrandando, como decimos, sobre todo en algunas comunidades, y lo único que seguimos haciendo aquí, yo creo, en todas partes es denunciándolo, porque, en fin, soluciones seguramente hay, pero hay que ponerlas en marcha. Enrique Vendrell, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, experto en allanamientos. Gracias, buenas tardes.
Al contrario, Pilar, un placer. Muchas